personas que están interesadas en la decisión del tribunal, también me parece importante hacerles conocer que el objetivo de esta audiencia, la finalidad de la audiencia, es dar a conocer de manera sintética, es decir, resumida, cuáles son los fundamentos que tiene el tribunal para arribar a esta decisión, también llamado el veredicto o resolución, y también hacerles saber que esto que está previsto en el artículo 190 del Código de Procedimiento Penal prevé justamente no solo una ampliación del plazo cuando el asunto sea complejo, tal como es este caso, y por eso es que estamos dando a conocer esta decisión en el tercer día hábil. Dicho ello, les informo que cuando uno dicta sentencia a un tribunal, uno de los jueces suele ser el voto rector, quien efectúa las consideraciones y redacta la sentencia. En este caso es el doctor José Campana, José Bernardo Campana, quien les va a exponer de esta manera, como ya les dije, breve, sintética, concisa, para que se entienda cuáles son los fundamentos de nuestra decisión. Luego lo cual va a dar a conocer la parte dispositiva, esto es la parte resolutiva del fallo. Así que, doctor Campana, le doy la palabra.
Bueno, muchas gracias, buenos días. Voy a leer, son más o menos 12 páginas, la explicación de nuestra decisión, que es unánime, ¿bien? Es uno de los motivos por los cuales hay un solo voto, que es el que he empezado a elaborar yo, y dice lo siguiente, ¿no? Durante la deliberación se analizó la situación de cada acusado por separado. En primer término, analizamos el caso de Diego Alejandro Rabazo. En atención a lo que planteó la defensa de Rabazo, concluimos que la imputación formulada a él es una imputación debidamente circunstanciada, tanto en tiempo, modo y lugar, y resulta por tanto válida. ¿Bien? Las observaciones del señor defensor, a nuestro entender, carecen de entidad. Pues se reprocha que no se probó la hora exacta que surge de la acusación o la falta de planimetría del lugar específico donde se produjo el hecho. Pero lo cierto es que el campo de Rocco y el sector, especialmente el sector ocupado por la comunidad que encontraron, era perfectamente conocido por los acusados a partir de su relación contractual con el señor Rocco, la denuncia realizada por este con la propia participación del señor Freiberg y los trabajos que se les habían encomendado allí, ¿no? En el terreno, de los cuales dieron cuenta el mismo Rocco y quien les alquiló su galpón para guardar las herramientas. Me refiero al testigo Yarzo. Vale decir que además, que los testigos propios del hecho, o sea, Cabrera, Morales y Silvera, ubicaron el suceso pasadas las 15 horas y en el predio donde se encontraba la comunidad. Todo ello está indicado en las imágenes proyectadas durante la declaración del arquitecto Tonón, incluso se indicó el claro en el bosque, ¿no? Fuera del camino donde ocurrió el suceso principal, es decir, los disparos que se le atribuyen a Rabazo. Entonces, la referencia a que la descripción parcelaria es insuficiente o confusa, a nuestro entender, no pasa de ser una crítica formal a la redacción del hecho. Y no, ¿por qué? Porque en definitiva no existen dudas acerca del sitio o lugar donde ocurrió el suceso. En lo que respecta también a la queja del doctor Villegas en relación a que la atribución al señor Rabazo se hizo a título de dolo y culpa a la vez, concluimos que no es así en cuanto a lo que se refiere o respecta a Diego Alejandro Rabazo. ¿Por qué? Porque si prestamos atención a la descripción del hecho, queda claro que a Rabazo se le adjudica haber disparado el arma en tres oportunidades y que de esa forma, a través de esos disparos, mató a Garay e intentó lo mismo, o sea, también intentó matar a Cabrera. En el contexto detallado, Me refiero al intercambio de palabras que también de las cuales hace referencia la acusación. Cuando se imputa haber disparado 3 veces un arma de fuego y haber de esa forma dado muerte a una de las personas a quien un proyectil impactó por debajo de la axila, atravesando todo el tórax de lado a lado, y además resulta que los otros 2 proyectiles dieron en el epigastrio de quien pudo sobrevivir, no es necesario que la acusación impute intención alguna, pues el dolo surge evidente de la conjugación entre la acción voluntaria de disparar y el lugar en el cual impactaron los proyectiles, ¿no? Más aún cuando se refiere que hubo una conducta permanente de apuntar de Rabasio a quienes habían ido a su encuentro, ¿no? En definitiva, la acusación describió y brindó circunstancias de tiempo, modo y lugar más que suficientes para permitir, en el caso de Rabasio, el ejercicio del derecho de defensa frente a los delitos que se les han atribuido. En cuanto a si los hechos están probados o no, la respuesta es afirmativa. Tanto quien resulta víctima de la tentativa de homicidio, me refiero a Cabrera, como Alejandro Morales y la testigo, también presencial, Nadia Silvera, coinciden en que Rabasio y Faber entraron en el predio donde vivía la comunidad, que al ser descubiertos intentaron retirarse, que Cabrera, Garay y Morales se acercaron para identificarlos, incluso Cabrera intentó sacar el arma, o hizo ademán de ello, y que en esa situación Rabasio le disparó en 2 oportunidades a Cabrera y también le disparó a Garay. El hecho entonces se encuentra probado, más allá de toda duda razonable, no solo por estos testimonios, sino también por las declaraciones de los médicos. La doctora Meirás, la Cuadri, el doctor Delgadillo y el doctor Rossi coinciden en que Garay murió inmediatamente, después de recibir el disparo que le perforó grandes vasos y que nada lo hubiese salvado, ni siquiera un cirujano, dentro de un quirófano, ¿no? Eso fue muy elocuente. También los profesionales de la salud concuerdan en que Cabrera recibió disparos de arma de fuego. Delgadillo precisó que fueron 2, y él estuvo a cargo de la operación quirúrgica que se le realizó en el Hospital Zonal de Bolsón. Afirmó que fueron 2 los impactos en la zona del epigastrio, y si bien es cierto que Cabrera logró recuperarse, los médicos afirmaron que sin la debida atención, Cabrera hubiera muerto por una infección o una hemorragia interna. Entonces, los testigos presenciales, quienes distinguen perfectamente a Rabasio de Faber, quienes además afirmaron que fue el primero quien llevaba el arma y además que fue también Rabasio quien disparó, a lo que debemos sumar el testimonio de los médicos, que verificaron la muerte y también las lesiones de la muerte de Garay y las lesiones de Cabrera, prueban, a entender de los jueces, suficientemente la materialidad y autoría responsable de Diego Alejandro Rabasio en los hechos que se le adjudican. Vale decir, con respecto a la identidad de Rabasio y su acreditación como autor, que se cuenta además con el registro policial donde consta que ese día pasó el retén en dirección al sector del conflicto y que lo hizo en el automotor que luego se secuestró en su casa. Tanto así que a partir de dicha información se inició la investigación hacia su persona. Tampoco surge ninguna duda, o no surge para los jueces ninguna duda, en relación a que el accionar de Rabasio fue doloso. Ello por cuanto apuntaba el arma hacia las víctimas en todo momento, y además porque disparó desde cerca, impactando en los centros vitales de los 2 damnificados. Lo cual, a nuestro entender, excluye el error, el actuar accidental, o incluso, como indicó la señora fiscal, la legítima defensa que, vale decir, ni siquiera fue formalmente planteada. No hay ningún motivo para dudar de la veracidad de los testigos presenciales. Cabrera, en un primer momento, sabemos que habló de una pistola en poder de Felber, es la declaración previa recibida por Garmendia, pero al momento de declarar el debate y bajo juramento de ley, explicó que solo Rabasio tenía un arma de fuego y reconoció incluso que él, Cabrera, inició una acción tendiente a quitársela. Morales, por su parte, también explicó que en ese momento, entre los disparos, se agachó a tomar una piedra, y Silvera dio cuenta de que los hombres de la comunidad se acercaron a Rabasio y Faber a pesar de que los acusados se estaban retirando del predio. Todas las versiones convergen y llevan a concluir que los testigos han sido veraces, ¿no? Han dicho la verdad. No advertimos que hayan tratado de cambiar los hechos en perjuicio de la situación de los acusados. Han dicho las cosas como efectivamente ocurrieron. Su relato es coherente, contundente y coincide entre sí. Fácilmente, quizás Cabrera, Morales y Silvera podrían haber omitido que los acusados intentaban retirarse del lugar y que fueron ellos, los miembros de la comunidad, quienes se acercaron. Podrían no haber dicho esto, pero sí lo dijeron. Por el contrario, los tres testigos, o sea, Morales, Cabrera y Silvera, coinciden en eso, que ellos, los miembros de la comunidad, fueron quienes se dirigieron al encuentro de Rabasio y Faber. Lo que sí, al entender de los jueces, no ha sido probado es la existencia de un plan criminal y preordenado para ingresar al predio con la intención de matar a los integrantes de la comunidad. Pues los propios testigos aportados por la acusación sostienen sin divergencia que tanto Rabasio como Faber intentaban irse del campo, ya por fuera de la senda y a través del bosque. Si bien consideramos que los disparos que Rabasio realizó ese día tuvieron como fin matar a Cabrera y Garay, las especiales circunstancias en las que se produjo el episodio, es decir, cuando Rabasio y Faber intentaban retirarse del predio, indican que ese no fue el plan original, sino una decisión que solo tomó Rabasio en el contexto del hecho. Si el plan hubiese sido originariamente aquel, es decir, ingresar a matar, resulta que el acusado contaba con un arma larga, con mira telescópica, como lo describieron los testigos presenciales, y es difícil pensar que no hubiese utilizado la misma desde un lugar apartado, que resguarde su identidad, a través de la cual podría haber lesionado, matado a más o todas las personas que allí se encontraban. Entonces, los hechos referidos por los testigos de la acusación no permiten concluir en la existencia de un plan para matar a los ocupantes. Si hubiese sido así, Rabasio y Faber no se habían dirigido al lugar en el auto de Rabasio, ni registrado en el retén policial, y en vez de intentar retirarse del campo, hubiesen ido al encuentro de los miembros de la comunidad para cumplir ese plan. No habrían dejado el auto estacionado a la vista de todos y frente a la tranquera, tan es así que allí fue ubicado por Godoy y el piloto del dron. Tampoco hubiesen obrado a plena luz del día y, por sobre todo, si ese hubiese sido el plan, podrían haber ido los dos armados y habrían realizado otro tipo de comportamientos. De haber existido una intención deliberada de matar, muy probablemente las víctimas hubiesen sido más y quizás hoy no habría testigos presenciales. Otra circunstancia que a nuestro entender excluye el plan común es que en el momento del encuentro los acusados asumen dos actitudes distintas. Faber intenta dialogar, les informa a los integrantes de la comunidad que se están yendo, pide levantando la mano que no se acerquen más, pero Rabasio, en vez de dar las explicaciones que el caso ameritaba, mantener la calma, el arma baja y contestar la interpelación, apuntó en todo momento a sus interlocutores. La conducta de Rabasio no se limitó a eso. Luego, cuando Cabrera va hacia él, decidió disparar y no lo hizo una sola vez, sino en tres oportunidades. Y dirigiendo los proyectiles o el arma a zonas vitales, tanto de Cabrera como de Garay. En definitiva, tras el análisis realizado, corresponde declarar, consideramos que corresponde declarar la responsabilidad de Diego Alejandro Rabasio por el hecho objeto del juicio, el cual encuadra en el delito de homicidio y homicidio en grado de tentativa, ambos agravados por su comisión con un arma de fuego, delitos que concurren en forma material, conforme los artículos 41 bis, 42, 45, 55 y 79 del Código Penal. En cuanto a la situación de Martín Cruz Feiler, a nuestro entender consta que efectivamente se le atribuyó una serie de conductas, sin las cuales los hechos no habrían ocurrido. Discrepamos acá con el señor defensor. Se le imputa que se trasladó al lugar del hecho en el automotor junto a Ravacio, que tras ello ingresaron ambos al predio ocupado por Aloj. El ingreso en sí resulta temerario, si lo analizamos en el contexto que describió la señora fiscal. Existió un conflicto por la parcela, ello era conocido por Feiler, tan es así que había acompañado a Rojo a hacer la denuncia. Ingresar al predio evidentemente constituía una agresión de por sí y un desafío para quienes estaban en el lugar. Feiler y Ravacio no solo ingresaron sin permiso, sino que Ravacio lo hizo portando un arma larga, y esa circunstancia no puede más que haber sido aceptada por el socio gerente de la firma contratista de Rojo, es decir, el señor Feiner. Como indicó la fiscal, Simón SRL tenía en el lugar un interés económico evidente y sus objetivos se habían visto frustrados por la ocupación. Vale recordar en este sentido la declaración del mismo Rojo y del señor Ollazo. Según los testigos del hecho, Feiner y Ravacio, al ser descubiertos, adujeron ser cazadores y estar pérdidos. Si bien ellos no brindaron tal explicación en juicio, la manifestación parece ser un medio para no dar a conocer su verdadera identidad y evitar mayores problemas, pues en el contexto, decir que era Feiner, el contratista de Rojo, parece no haber sido una opción. Pero lo cierto es que entonces ambos conocían perfectamente el lugar al cual habían accedido, lo conocían desde antes de la ocupación, y por estar perfectamente separado, escindido del resto del campo de Rojo, por la ruta 6, una parte a la derecha, donde ellos podían ingresar, y una parte a la izquierda, donde no se podía ingresar. Hasta tanto se resolviera por vías judiciales la situación que ellos habían denunciado. En esto es elocuente lo que dijo la señora fiscal, una querella extremadamente activa, no podía desconocer de que a pesar de que el campamento ya no estaba, el campo no había sido desalojado, no había sido puesto en poder o bajo la tenencia del señor Rojo. Entonces Feiler y Ravacio ese día, el de la atribución, ingresaron al predio a pesar de existir una alta probabilidad de ser previsible un enfrentamiento hostil con los miembros de la comunidad, y Ravacio lo hizo llevando un arma de fuego cargada y lista para disparar, ¿bien? Con lo cual ambos debieron representarse la posibilidad de un encuentro y el desenlace del mismo. Los testigos Cabrera, Morales y Silvera afirman cada extremo de lo que se imputó a Feiler, pues sitúan a este acusado junto a Ravacio en todo momento, le adjudican a él ser quien habla y conduce. Además, Morales en juicio reconoció a cada uno, le atribuyó a Ravacio los disparos y a Feiler estar allí, ser la persona que hablaba. Nadie puede desconocer que se trataba de un territorio ocupado, mucho menos Feiler, quien había denunciado la ocupación y esperaba seguramente el desalojo para poder continuar su actividad lucrativa. La existencia de los retenes policiales era un signo elocuente de que el conflicto y la ocupación no habían cesado. Quizás para alguien que no tuviera el conocimiento de la situación, que no tuviera ningún lazo con el campo, con las personas involucradas, podría pensar, no está el campamento. Pero ellos, por la cuestión de la declaración y del interés que tenían en el predio, no podían desconocer de que todavía la comunidad estaba allí. En cuanto a su responsabilidad sobre el hecho, volvemos un poco al principio, no es posible para los jueces imaginar la ocurrencia del suceso lesivo y mortal sin la presencia de Feiler en el lugar. Nada de lo que pasó habría ocurrido de no actuar Feiler como lo hizo. Ravacio no habría ingresado al predio sin el acompañamiento y quizás la invitación del socio gerente de Simón SRL. Así lo indica la lógica y el sentido común. Tampoco Rabasio habría ingresado armado si su consorte de causa, el señor Peiber, no hubiese admitido esa circunstancia. El devenir de los disparos no puede atribuirse a Faber, pues Rabasio tenía el arma y solo él la utilizó en contra de quienes resultaron víctimas. Pero Faber, esto me parece que es lo importante en lo que hace la situación de él, desarrolló una conducta previa de carácter temerario que permitió la comisión del delito doloso que Rabasio se adjudica. Su comportamiento constituye, en el caso de Faber, una condición de tal magnitud para el resultado que lo coloca como autor culposo de este resultado. Faber también causó el resultado típico, pero no por dolo, sino en su caso por una culpa temeraria. Lo que ha evitado que los jueces afirmemos una responsabilidad dolosa por parte de Faber en la circunstancia es la circunstancia que ya hemos referido, que fue introducida por los propios testigos de la acusación. Según ellos, Faber les pidió a quienes se acercaban que no lo hicieran. Avisó que se estaba retirando y pidió que las cosas se dejen ahí. Si estos elementos que incorporaron Cabrera, Morales y Silvera no estuvieran, quizás hoy estaríamos hablando de otro tipo de responsabilidad del señor Faber. Ese comportamiento fue descrito por los testigos presenciales y nos impide a nosotros, como jueces, concluir que Faber tuvo intención homicida o que despreció el resultado mortal como requiere el dolo eventual. Faber nada exteriorizó en ese momento que permita concluir que no le importaba o que aceptaba lo que iba a ocurrir. Los tres testigos sostienen que nada hizo ni dijo en tal sentido. Incluso el apañar de Morales no fue explicado para poder concluir de esa forma. Vale decir que más allá de los acalorados alegatos de la acusación en la descripción del hecho, puntualmente la descripción del hecho, no se atribuye un plan preordenado para matar. No lo dijo la querella y no lo dijo la fiscalía. Tampoco se describe un actor doloso de Faber para aportar a título de partícipe necesario o secundario al actor doloso de Rabasio. Y también resulta de que estar convencidas las partes acusadoras de un hecho premeditado, no se entiende que la pretensión punitiva haya sido limitada por ellas mismas a los 12 años de prisión. Todo lo dicho en el párrafo anterior en relación a la falta de dolo o convergencia intencional de Faber en el actual doloso de Rabasio, no excluye que los datos con los que contaba Faber al ingresar al predio, en las condiciones en que lo hizo, eran por demás suficientes para representarse la posibilidad del encuentro violento y hostil, elemento que juega un papel preponderante para arribar a su responsabilidad culposa. Concluimos en que no hubo plan premeditado para matar ni dolo de muerte en la conducta de Faber. La afirmación de la parte querellante, en el sentido de que Faber levantó la mano solo para que Rabasio tuviese mejor posibilidad de disparar, no tiene sentido, pues de haber sido esa la intención original, en ningún tramo del evento hubiesen intentado salir del predio, sino que, como indicamos previamente, hubiesen aprovechado sus características para obrar sobre seguro e incluso fuera de la vista de las víctimas. Tengamos en cuenta que los puestos donde los miembros de la comunidad estaban ubicados eran fáciles de divisar desde la ruta 6, con lo cual no había más que esperar la reunión del almuerzo para disparar sobre ellos a distancia y sobre seguro si esa hubiese sido la intención que tuvieron al entrar al campo. Ahora bien, Faber no obró con dolo ni directo ni eventual, pero su comportamiento sí encuadra en los tipos culposos de los artículos 84 y 94, son delitos por los cuales entendemos han sido imputados. Vale decir que que están comprendidos como delito menor incluido dentro de la acusación. Vale decir que la posibilidad de que sobre un mismo hecho coincidan responsabilidades a título doloso y culposo es decir, que frente a un mismo hecho puedan confluir responsabilidades de título de autor doloso y otro a título culposo, se encuentran admitidas tanto en la doctrina como en precedentes de nuestro DCTJ, el Superior Tribunal de Justicia, entre ellos Viroiza, el expediente 119-2019, 30.182-2019 del Superior Tribunal. En este caso, los jueces concluimos que sin el aporte de Faber, como socio gerente de Simón SRL, quien decidió constituirse en el lugar junto a otro trabajador armado, a pesar de la situación existente y el riesgo de que ocurriera un conflicto por demás previsible, expone la existencia de una infracción al deber de cuidado, concretamente la de abstenerse de realizar una conducta como esta, que fue en definitiva también causa de los resultados y es generadora de la responsabilidad culposa de Faber en forma más, en su forma más extrema, que es la imprudencia, en forma más extrema de la imprudencia, que es la temeridad. Como dijimos al comienzo, si eliminamos la conducta de Faber, el hecho también desaparece. ¿Bien? Justamente en este caso, el obrar imprudente y especialmente temerario de Faber fue causa de lo ocurrido y por tanto también debe responder como autor. Faber, siguiendo la teoría de la equivalencia de las condiciones, puso aquellas sin las cuales los hechos no habrían ocurrido. Como responsable de Simón SRL, tomó la decisión de presentarse en el lugar y junto a quien cumplía funciones laborales para la misma firma y estaba armado. Decidió y ejecutó el designio de ingresar al predio en las condiciones detalladas, a pesar de que el conflicto sobre el lugar continuaba evidente y de ninguna forma se había resuelto. Procedió Faber con datos e información que, como dice la imputación, debió hacerle representar la ocurrencia de un enfrentamiento y su desenlace, lo cual era previsible. Entonces, a partir de estas consideraciones, el tribunal por unanimidad resuelve declarar culpable a Diego Alejandro Rabacio en relación a los hechos objeto de acusación, que a su respecto configuran los delitos de homicidio simple y homicidio simple en grado de tentativa, ambos agravados por su comisión con un arma de fuego, en concurso real, a título de autor, de conformidad a los artículos 41 bis, 45, 55 y 79 del Código Penal. Declarar culpable a Martín Cruz Faber en relación a los dos hechos objeto de acusación, que a su respecto configuran los delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas agravadas por la comisión de un arma de fuego, a título también de autor, de conformidad a los artículos 41 bis, 84 y 94 del Código Penal. Y también el tribunal le otorga a las partes los 5 días previstos en el artículo 173 del Código Procesal Penal a fin de que ofrezcan en su caso nuevas pruebas para la etapa del juicio que versará sobre la pena. ¿Bien? Eso sería todo, doctor Dos, lo tengo que transmitir.
Bueno, gracias, doctor Campana. Bueno, con esto finalizamos la audiencia. Tiene este plazo de 5 días para ofrecer prueba y estaremos a la audiencia que fije oportunamente la oficina judicial para hacer el juicio sobre la pena. Así que bueno, con esto quedan todos saludados, que tengan buenas tardes y gracias.
Luego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Recording stopped.
Buenas tardes.